Egunon, Agustín, ¿qué tal? Y de esos asuntos exteriores que estás tratando en el día de hoy, como siempre, como cada viernes en tu programa, nos venimos ahora a nuestra historia más cercana, a la memoria de nuestras calles. Hoy nos acompaña un hombre que ha dedicado su vida a la seguridad pública en Euskadi, se acaba de jubilar como jefe de operaciones en la comisaría de Getxo y ha decidido plasmar 4 décadas de vivencias en un libro titulado Hemen Gaude. Aquí estamos, lo firma bajo el seudónimo de Antxon Martínez. Antxon, egunon, bienvenido. Antxon, en tus páginas haces un repaso descarnado pero necesario a esos años más duros de la Ertzaintza, a los atentados, al hostigamiento y a esos silencios que tuvisteis que guardar para proteger, en cierto modo, a vuestras familias.
Sí, así es. Pero más que relatar lo que todo el mundo da por hecho o sabe o intuía, era un recordatorio a, o un no olvido, mejor dicho, a esas víctimas, a esos compañeros víctimas de la barbarie, de la intransigencia, que en muchas ocasiones lo pagaron, por desgracia, con su vida. Y me di cuenta en una casi homenaje al compañero asesinado, era un 23 de noviembre, Joseba Goikoetxea, era su aniversario, se guardó un minuto de silencio y por deferencia pues les expuse a los compañeros allí presentes en el briefing pues un poco su figura y por qué sucedió lo que sucedió y tal, y vi que entre los jóvenes sobre todo ponían cara de póker. Nadie en la academia, nadie les ha enseñado, nadie les ha comentado lo que fue el pasado. No sé si es por un tema de quererlo blanquear, pero yo estoy en contra de ello, porque las víctimas tienen que estar presentes en nuestro recuerdo, porque lo dieron todo para que caminar por Euskadi no sea por las calles de Euskadi no sea un acto de heroicidad, sino algo que debe ser condescendiente y normal para toda la ciudadanía. Y esas personas, compañeras, compañeros, que dejaron, pues eso, en ocasiones su vida, pues merecen que no los olvidemos, vamos.
Precisamente a raíz de ese desconocimiento, de esas caras de póker que mencionabas en tus compañeros, en los más jóvenes, llegas a proponer en el libro que la Academia de Arkaute recupere esa asignatura de historia. ¿Crees que una sociedad que no conoce su pasado está inevitablemente condenada a repetirlo?
Pues evidentemente se corre ese riesgo, se corre ese riesgo, y yo di, a mí me impartieron, soy de la novena promoción, me impartieron historia en Arkaute cuando fui alumno, sobre el origen de ETA, etc., la historia en sí, que te ayuda a comprender un poquito mejor de dónde venimos y a dónde podemos ir. Y pienso que la historia, si no la quitamos de asignatura en los colegios, en los institutos, en las universidades, si no vale para nada, pues no damos historia.
Has decidido protegerte bajo ese nombre de Antxon Martínez. Dices que lo haces, no he podido leer en alguna entrevista también con nuestros compañeros del Correo, en un reportaje extenso que hacían, que lo haces para proteger, por ejemplo, a tus hijos, para que nadie les coja inquina y porque también tu mujer te pidió que no te complicaras la vida, ¿no? ¿Tanto pesa todavía el pasado en Euskadi?
Pues hombre, sí que hay reminiscencias, sí que hay, digamos, pues el peyorativo con los que nos califican, un cipayo de mierda, pues, sí que hay, es decir, de hecho, más que nada porque en el libro, en las víctimas o protagonistas que relato, compañeros, no pongo los verdaderos nombres. Hay alguno que me ha dicho a mí no me importa, pero no pongo nombres porque no quiero que sus hijos o nietos puedan el día de mañana, por parte de otros, oye, tú no serás el hijo de, tú no serás el nieto aquel que estuvo en la manifestación o que, ¿me entiendes? Entonces, un poquito hay que salvaguardar porque siempre puede haber algún odio, algún despecho.
Sí, hay detalles que relatas en el libro que parecen precisamente de otra época, pero es un pasado muy, muy reciente. Al final, ¿cómo se soportaba esa doble vida y esa presión diaria, ¿no? De intentar esconder muchas de las cosas, de que los niños, las niñas, los hijos de hijas de, en este caso, de los miembros del cuerpo, que no tuvieran que pasar o que no tuvieran que percibir todo eso.
Bueno, aquí sí que te quiero meter una cuña, El tema es que Euskadi es como es y hay tres territorios históricos, y no lo mismo ser ertzaina en la Gipuzkoa profunda que en las Encartaciones, que en la Rioja Alavesa, ¿no? Yo conozco a los tres porque he estado trabajando en los tres territorios y yo notaba diferencia, ¿no? No obstante, yo que soy del Gran Bilbao, he mantenido siempre a mis hijos que no lo digan en clase, es decir, cuando eran adultos, que ya tenían conciencia, pero de pequeños siempre estuvieron engañados. Ahí te trabajaba en una oficina con ordenadores, y ya cuando ya fueron conscientes, inculcarles el riesgo y de que no dijeran nada en el colegio, de lo que a qué se dedicaba su padre, y como yo, cantidad de compañeros, evidentemente, porque no solamente con nosotros en una acción directa, claro, los hijos inocentes pueden decir en casa y luego esos compañeros o profesores podrían ir y ponerte una diana, ¿no? El tema es que los críos inocentes, pues son, yo ahora lo veo, que vienen a visitar la comisaría con sus aitas y están orgullosos de que sus aitas son policías. No pudimos hacer lo mismo nosotros en aquella época.
Es, al final, da cierta pena, ¿no? El no poder mostrar también, pues, ese trabajo que realizas día a día a tus seres más queridos. Hablabas de ese hostigamiento, de esa percepción también diferente dependiendo de los territorios históricos. Aquí en Vizcaya quizá un poco más calmada la cosa, pero si nos vamos precisamente a Guipúzcoa, hay una anécdota que relatas en Andoain, en la boda de una amiga, que habla de lo que teníais que vivir, ¿no? Cuéntanoslo.
Sí, bueno, esto, yo estuve en Inglaterra antes de ser ertzaina, viviendo un par de años, y allí conocí a una guipuzcoana, y por medio mío, pues, conoció al que luego fue su marido, ¿no? Era un inglés que trabajaba en otro restaurante donde estaba yo, y se conocieron por mí. Y cuando yo ya me vine a Euskadi, al cabo de un tiempo, 3-4 años, me oye, que nos vamos a casar, el Ayuntamiento de Andoain, por favor, es imprescindible que vengas ese día, porque tú vas a hacer de traductor de inglés a euskera, la boda va a ser en euskera, y claro, mi novio ni idea. Y bueno, pues no me quedó más remedio que ir, aparte de que eran buenos amigos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que toda su cuadrilla de Andoain, pues imagínate, todos, quitando 3 o 4, todos los 120, yo creo que eran los 100 de índole radical, de pensamiento de Arribatasuna en aquella época. Y eran jóvenes radicales, activos, que ese día, después de la boda y ya por la noche, con 4 copas de más, pues ya me vinieron a linchar. Y gracias a la, porque se enteraron a que fueron, claro, con, pues por la buena fe del padrino, del padre de la novia, que dijo, pues con todo orgullo, que yo era, y sin ningún ocultamiento, de que yo era ertzaina, a la pregunta de la gente de quién era ese que se sentaba al lado del novio. Y bueno, ya se enteró todo el mundo, y cuando vinieron a lincharme, pues gracias a 3 o 4 chicas amigas de la novia, dije, por favor, que hoy es el día de nuestra amiga, el mejor día de su vida, el día más feliz, no se lo fastidiemos, dejadle en paz, ya mañana si queréis, encima fíjate lo que tienes que oír, ya mañana si queréis, pero hoy no.
O sea que...
escapé por... bueno,
tu escapé. Integridad les daba igual, lo que querían era que
ese día no se les jodiese, que no se les fastidiase la fiesta, evidentemente.
Hablas también en el plano institucional de que oficialmente son 15 los ertzainas asesinados por ETA, pero tú en el libro pides elevar esa cifra a los 17, incluyendo a Joseba Pagaza Urtundua y a Velasco, el que fuera jefe de los Miñones. ¿Por qué es tan importante para ti que sus chapelas estén en Alcaute con todos los demás?
Bueno, Joseba fue ertzaina 4 años y 3 meses en una comisión de servicios, ya que era el jefe de la policía local de Andoain, y allí sufrió el hostigamiento de los radicales, le quemaron el coche, le quemaron la casa donde vivía con sus hijos, entonces ya encontraron papeles de amenazas de ETA, En Francia incluso, avisado por la juez de Bert, que era la antiterrorista en Francia para estos menesteres, y entonces le dieron una comisión en la guardia, ¿no?, de Ertzaina. Estuvo allí 4 años ejerciendo la profesión, y cuando llegó el pacto de Lizarra en el 98, le dijeron: ETA ya ha dicho que no va a matar más, que llega la paz, los argumentos por los que te encuentras en la guardia se han terminado, ya tu vida no corre peligro, te vuelves a Andoain. Por favor, que te vayas para Andoain. Y allí, pues, evidentemente, como era una diana, pues un día tomando café le acribillaron, le mataron. Y Velasco era miñón. Venía de origen castrense, pero era miñón, ya en democracia, en el año 80, la constitución se había firmado en el 78, y también le asesinaron, ¿no? Los miñones están dentro de la Ertzaintza actualmente, pertenecen a su organigrama. Entonces, yo considero que todos los que han vestido el uniforme de la Ertzaintza, como es Joseba Pagaza, e incluso Velasco, que es miñón dentro de la Ertzaintza, pues son dos personas. Pero es un criterio personal, de la que estoy recibiendo muchas respuestas, porque en el libro viene un email, que hay cantidad de gente que está de acuerdo con esta propuesta, vamos.
Antxon, antes incluso de ser Ertzaina, en el 89 viviste de primera mano el atentado de Zorroza, desde la ventana de casa de tus aitas, una bomba trampa de ETA que mató a dos policías nacionales precisamente y a un Ertzaina. Esa visión que describes como dantesca fue lo que, no sé, te impulsó definitivamente a entrar en el cuerpo. Por el contrario, estuviste a punto de echarte atrás, porque también relatas, ¿no?, que muchas promociones... las propuestas o la gente inscrita pues era muy poquita, ¿no?, por el miedo, precisamente por ese temor.
Bueno, en la conciencia personal, ese atentado sí que fue terrible, como han sido todos, evidentemente, ¿no?, pero fue terrible porque todos los tres cuerpos aparecieron en 1000 pedazos, pero claro, yo lo tenía como igual un mecanismo de defensa psicológico, de que no iba contra la Ertzaintza, de que te había ido contra la Policía Nacional, porque esa bomba se puso en Bilbao donde no estaba todavía desplegada la Ertzaintza, y iban, bueno, lo que pasa es que Hortelano apareció por allí porque había sido Policía Nacional antes de pertenecer a la Ertzaintza y sabía de explosivos, y fue para echar una mano, incluso para aprender, porque era el responsable de la unidad de explosivos, pues para aprender, para enseñar luego, instruir a los compañeros en Arcaute, donde estaba la base, ¿no? No iba contra nosotros, pero sí que es cierto que en el atentado, bueno, todos han sido indiscriminados, pero este ya fue el que marcó un antes y un después, que mataron a Ana y a Mijangos, regulando en el cruce de Beasain, regulando el tráfico, vinieron por detrás, los mataron con un tiro en la nuca, y coincidió con la 17ª promoción. Y cantidad de gente se echó para atrás, no se presentó ni a los exámenes, incluso hubo peticiones de anular la solicitud, e incluso no se cumplieron las plazas. Es decir, si se sacaron 280, pues creo que son en la 17, 201 los que han... Fíjate, increíble, pero el miedo hace lo que hace.
Esta primera edición del libro, no sé si se está agotando por el puro boca a boca, ¿no? Porque al final imagino que hay mucha gente dentro del cuerpo que quiere conocer, sobre todo las nuevas promociones, como decíamos, que precisamente es lo que te ha llevado a editar este libro, a escribirlo. Además tiene un fin muy solidario, ¿no?, que también hay que resaltarlo. Cuéntanoslo.
Sí, el libro saqué, es autopublicación, evidentemente. Yo adelanto el dinero y digo, bueno, voy a sacar 200 a ver qué tal. Y la verdad es que se agotaron, tuve que volver a pedir otros 200 y se volvieron a agotar, y ahora a raíz de la publicación en el correo el mes pasado, en el diario, pues he tenido que pedir otros 100 y me quedaron unos 30 o así, pero funciona boca a boca, sin propaganda en redes sociales, ni en medios, ni nada. Entonces la gente se está concienciando, y este dinero está destinado, los beneficios, a Campan, que es asociación del cáncer de páncreas. Es una asociación que lucha para o destina dinero para investigar esta cruel enfermedad. Y bueno, pues están dando sus frutos. El otro día me decía la presidenta por un email que el dinero, bastante dinero había servido para donar 3 becas a CRIS, que son los que han conseguido erradicar de momento el cáncer de páncreas en ratones, y ahora lo van a experimentar con humanos. A ver si hay suerte y, bueno, pues poco a poco, granito a granito hacemos el granero.
Pues es importante también destinar ese dinero a causas sociales como esta que mencionas. Además tienes en mente, y lo cuentas, ¿no?, en este libro, en Hemen Gaude, la posible publicación de un segundo libro, que tienes tantas cosas que seguramente tengas que recortar, y la gente te seguirá mandando historias porque, como decías, estás abierta a esas sugerencias a través del correo.
Sí, hay el epílogo, en la última hoja del libro, hay el correo para que la gente, una dirección de email para que la gente haga sus críticas. Todas son bien recibidas, ni que tener temor a la crítica como algo peyorativo, sino como algo necesario para mejorar o para discutir, en plan bien. Pero cantidad de gente me está mandando historias y no has contado esto y te falta esto otro. Y cuando ayer mismo me entra una de que hubo un asalto en Berrozi, en la base ahí al lado de Azazeta, y que robaron 25 pistolas, y yo eso lo desconocía. No sé, voy a empezar a indagar, porque pero quien me lo ha contado, yo no pongo ninguna duda de que eso pueda ser cierto. Pero es que hay relatos que te dan no para 2, para 3, para 4 libros. Es que me está desbordando, y es increíble la gente. Necesita explayarse, necesita descargar. Incluso también hay mucha gente, mujeres, madres de compañeros que me han dicho que han cogido el libro a sus familiares de la mesilla, se han puesto a leerlo y que les han saltado las lágrimas. Pues si les sirve para descargar emociones, bienvenido sea.
Pues un testimonio escrito precisamente desde las entrañas y desde el respeto absoluto a quienes se dejaron la vida o la tranquilidad para que hoy podamos caminar en paz. Anchón Marquínez, gracias por tu trabajo todos estos años, y pasarte por estos micrófonos, los de Radio Popular Erri Ratia, en este programa, en Asuntos Exteriores. Un abrazo.
Igualmente, un placer.
Y recuerden, Hemen Gaude, un pedazo de nuestra historia, cuya recaudación va precisamente a esa investigación contra el cáncer de páncreas. Agustín, te devuelvo ya la palabra y te seguimos escuchando aquí en Erri Ratia Radio Popular. Agur.